La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es 15 de agosto, es la festividad de la Asunción. La verdad es que hoy tiene mérito estar levantado a las 6 de la mañana. Así que enhorabuena, es una inmejorable manera de comenzar esta jornada festiva en toda España, en la que vamos a tener temperaturas sin grandes cambios, si acaso un pelín más suaves. Van a subir, eso sí, muy ligeramente, solo en el Cantábrico. A estas horas todavía tenemos nubes, que se van a quedar en Galicia, en Asturias y en la zona del Estrecho, aunque también es verdad que esas nubes, la nubosidad, va a ir aumentando poco a poco a lo largo del día, pero nada especialmente preocupante para quienes estén disfrutando de vacaciones al sol. Puede caer alguna tormenta, es verdad, pero en principio sería tan solo en el interior de la península y en principio también las tormentas serán débiles. ¿Qué temperaturas vamos a tener? Pues a mediodía, por resumirlo mucho, en torno a los 30 grados en la costa mediterránea, en torno a los 35 en Andalucía y en la costa cantábrica, pues ligeramente por debajo de los 30 grados. Así ya digo, muy con carácter general. De los Juegos Olímpicos, no hemos rascado medalla en las últimas horas. Acaba de terminar una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Río, en los que hemos visto ya el que es uno, la que es una de las imágenes de los Juegos Olímpicos de Río de este 2016. Usain Bolt ha vuelto a vencer esta madrugada en la que seguramente es la prueba más emblemática de la competición, los 100 metros lisos. Se convierte Bolt en el primer atleta de la historia, que se dice pronto, el primer atleta de la historia que consigue la medalla de oro en 3 juegos consecutivos. No hay quien le venza a Usain Bolt. Es el hombre más rápido del mundo. Ha parado el crono en estos juegos en 9 segundos y 81 centésimas. Hombre, no es la mejor marca de Usain Bolt, que tiene el récord del mundo, pero es una marca estratosférica. Hemos escuchado la retransmisión de nuestros compañeros de deporte en directo esta madrugada, el equipo de enviados especiales de COPE a Río, con Manolo Lama a la cabeza, y hay algunos de esos datos que a los que somos profanos en la materia nos llaman especialmente la atención. Cada zancada, cada una de las 40 zancadas que ha dado Usain Bolt para ganar esta prueba de los 100 metros lisos, más de 2 metros. A mí me pasa con una sola zancada, no digo más. Más de 2 metros por zancada Usain Bolt para ganar esa prueba de los 100 metros lisos. Y España, que ya digo que no hemos rascado ninguna medalla en esta jornada que acaba de terminar en Río, pero pese a todo, Rafa Nadal ha vuelto a acumular elogios, y no solo en España, elogios en el mundo entero. Y eso que ha caído derrotado en el partido por el bronce, en el que se jugaba la medalla de bronce, ha quedado cuarto, la medalla de chocolate, que tanto disgusta en un primer momento a los deportistas. Un Nadal que estaba exhausto por el maratón de partidos que ha tenido que jugar en estos Juegos Olímpicos de Río, pero que, ya digo, ha vuelto a dar un ejemplo que sobre todo los niños pequeños deberían tener muy presente, un ejemplo de entrega, de trabajo, de sacrificio ante el japonés Nishikori, que la verdad que tiene poca culpa, pero no nos va a caer demasiado bien a partir de ahora. De hecho, Nishikori, para poder vencer a Nadal, tuvo que recurrir a un comportamiento, desde luego, todo lo contrario de Nadal, nada ejemplar. Un comportamiento más bien poco deportivo, con el que es verdad que logró detener la recuperación del deportista, del tenista español. Antes de comenzar el tercer set, que era el decisivo, y en el mejor momento de Nadal, fue cuando Nishikori, por eso digo que me da que no nos va a caer a partir de ahora demasiado bien, Nishikori se retiró. Y se retiró además sin motivo aparente, nada menos que 11 minutos. Se retiró al vestuario ante las protestas de un Nadal, al que evidentemente ese parón injustificado del japonés le rompió el ritmo. Pero ya digo que aún así, el comportamiento en la victoria y también en la derrota de Rafael Nadal es ejemplar y que hoy está mereciendo el elogio del mundo entero del deporte. Bueno, por cierto, todavía del deporte y al margen de los Juegos Olímpicos, la verdad es que el Barça se le ha puesto de cara el primer título del fútbol español, la Supercopa, porque anoche venció y venció en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, al Sevilla por 2-0 con los goles de Suárez y de Munir. Esta competición se va a decidir el miércoles, pasado mañana, a las 11 de la noche en el Camp Nou, pero ya digo que de momento el Barça se le pone muy bien el poder hacerse con esa Supercopa. Y de la política que contamos, hombre, están todos de puente. Los cuatro líderes de las formaciones que tienen algo que decir están de descanso en estos días, así que nos esperan grandes avances, al menos hasta el miércoles, que será cuando el Partido Popular reúna a su comité ejecutivo, en el que todo parece indicar que van a dar por buenas las condiciones, las seis condiciones que ha impuesto Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, para empezar a negociar un posible sí en la investidura de Mariano Rajoy, que todavía no tiene fecha. Más largas que un puente de cuatro días, más largas parece que están siendo las vacaciones de un Pedro Sánchez, el líder del PSOE, el secretario general de los socialistas, que lleva ya para 13 días sin aparecer públicamente, como si no tuviera nada que decir en un momento de especial relevancia en la que su partido, en teoría al menos, tiene la llave del desbloqueo de la gobernabilidad de este país. De hecho, la desaparición de Pedro Sánchez es reprochada hoy de manera muy dura, muy contundente, entre otros muchos, de nuevo, por el diario El País, con lo que eso significa, o con lo que significaba al menos dentro del Partido Socialista. Otro duro editorial en el que aseguran en El País que el silencio de los dirigentes socialistas, por cierto, en plural, no solo referidos a Pedro Sánchez, ese silencio, dicen, solo puede explicarse por la falta de ideas en el Partido Socialista. En ese editorial, en El País, acusan, ya digo, a los principales líderes socialistas, no solo a Pedro Sánchez, de mantener una actitud tacticista y personalista lejana de la vocación de Estado de un PSOE que rematan en El País parece condenado a la irrelevancia, de tener la llave a ser irrelevante. Los líderes socialistas, que ni siquiera, de hecho, han respondido a la oferta un tanto extraña, audaz seguramente, pero un tanto extraña, de este fin de semana de Albert Rivera, que invitaba al PSOE a abstenerse en la investidura de Rajoy para después ejercer de manera conjunta Ciudadanos y el PSOE la oposición a ese hipotético gobierno de Mariano Rajoy. Un Rajoy que, ya digo, se ha tomado unos días de descanso en Galicia, desde donde ha insistido en lo que parece obvio, que tener que repetir las elecciones por tercera vez sería, ha dicho Rajoy, una magnífica manera de hacer todos, sobre todo ellos cuatro, de hacer el ridículo. El que también empieza a ser irrelevante es Pablo Iglesias, otro que lleva varios días desaparecido. Nadie sabe ni siquiera el paradero en el que se encuentra Pablo Iglesias, mientras en su partido la división se hace cada vez más profunda. De hecho, está roto, al menos en tres partes, Podemos en Galicia, con una decisión muy de última hora, muy personal, de Pablo Iglesias, de apoyar a En Marea en Galicia para tratar de sostener lo que parece una pérdida irremisible de votos también en Galicia. De hecho, digo que se profundiza esa crisis en Podemos hasta el punto de que se habla ya de la posibilidad de ruptura. Y quien habla de esa posibilidad de ruptura es quien fue su socio en las últimas elecciones generales, Alberto Garzón, que ya reconoce que sería un drama, dice él, un drama que Podemos siguiera profundizando en sus divisiones hasta romperse. En fin, que parece que los que venían a asaltar el poder ahora lo que están pendientes es de no romperse por los cuatro costados. Y hay que hablar también de un grupo, el que seguramente que es el grupo indie del momento, uno de los grupos con mayor participación en los múltiples festivales de verano en nuestro país este año. Hablamos de Super Submarina, cuyos componentes resultaron heridos, además el batería y el cantante, heridos de gravedad en un accidente de tráfico ayer a las 8 de la mañana. Lo que sabemos es que permanecen estables. El cantante ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones de urgencia y la verdad es que el grupo ha recibido muestras de cariño de todo el mundo de la música, también de la política, y que evidentemente esperamos que se recuperen y poder verles pronto de nuevo en los escenarios. Es, ya digo, lunes, pero es un lunes 15 de agosto, así que es un lunes diferente, pero en el que, por supuesto, están pasando más cosas que repasamos ya con Daniel Trigo y con José Luis Real.
El gobierno balear retirará el nombre de Jaume Matas de todas las placas conmemorativas en edificios de la comunidad. La medida también afectará a otros exaltos cargos autonómicos condenados a penas de cárcel por corrupción.
Carrera hacia la Casa Blanca. Hillary Clinton gana ventaja en los llamados estados bisagra. La candidata demócrata sube en las encuestas en los lugares que suelen determinar el resultado final de las elecciones y gana terreno en los territorios de dominio republicano.
El primer ministro italiano Matteo Renzi pide flexibilidad a Europa en los objetivos económicos. Tras un crecimiento cero en el segundo trimestre del año, Renzi ha pedido a Bruselas que le den margen para que Italia no entre en recesión.
Marruecos invade un distrito saharaui controlado por la ONU. Decenas de soldados, tanques y vehículos blindados participaron en la ofensiva que acabó con la toma de una región clave para el comercio. Dos civiles han fallecido en esta operación.
La policía tailandesa encuentra 5 bombas en las mismas localidades turísticas en las que murieron 4 personas la semana pasada. Las autoridades creen que los artefactos pertenecen a esta última oleada de atentados y que no explotaron ni fueron encontrados en los reconocimientos policiales.
Fallece una niña de 9 años al volcar un tractor en la localidad lucense de Mondoñedo. El vehículo conducido por el padre de la víctima transportaba también a 4 menores más de la misma familia que han resultado heridos.
Y en deportes, hoy es turno en los Juegos de Río para los piragüistas españoles, para la pareja Mengual Carbonell en natación sincronizada, también para el equipo de regatistas y para Erika Villaécija, que peleará por un metal en 10 kilómetros en aguas abiertas.
Herrera en COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy reúne este miércoles a su ejecutiva para votar las condiciones a las que Ciudadanos ha sometido el apoyo a la investidura. Desde Pontevedra, el presidente en funciones ha insistido en que el objetivo de todos los partidos debe ser el de evitar el ridículo de unas terceras elecciones.
Esperemos que no se produzcan, porque sería una magnífica forma de que hiciéramos el ridículo todos, ¿no? Desde luego el Partido Popular, que es quien ha ganado las elecciones, va a tener una postura constructiva, pero los demás, aunque las hayan perdido, también tienen que tener una postura constructiva, porque si no, es imposible hacer algo razonable.
Y desde Ciudadanos avisan a la dirección del Partido Popular. Las condiciones que conocimos la semana pasada son, reiteran, innegociables, informa Elena Pérez.
Begoña Villacís ha instado al resto de partidos a ser responsables para formar gobierno cuanto antes, especialmente al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez. Ha pedido que dejen de lado sus intereses personales y antepongan los de todos los españoles.
Yo lo único que le pido al Partido Socialista es que sean conscientes que cuando ellos fueron candidatos, nosotros apoyamos un gobierno, porque nosotros entendíamos que lo responsable era eso, lo responsable era trazar un programa de reformas para España. Entonces uno tiene que poner en la balanza, que es lo más importante, si sus intereses personales o los intereses de España.
La portavoz de la formación naranja se ha mostrado optimista con que el PP asuma todas las condiciones exigidas por su partido. Ha sentenciado que los puntos que proponen son innegociables y ha pedido celeridad al Partido Popular.
En el plano económico, la semana viene marcada por el dato de la deuda de las administraciones públicas españolas. Una semana en que también vamos a conocer el dato del IPC, tanto en Estados Unidos como también en la eurozona. Belén Miguel, buenos días.
Buenos días. La agenda económica de esta semana estará marcada por 2 datos económicos, el IPC de Estados Unidos y también de la eurozona, que se conocerán el martes y el jueves respectivamente, y el total de deuda que acumulan las administraciones públicas españolas en el primer semestre del año. Además, los analistas económicos estarán pendientes de si hay o no fecha de investidura. Y es que de eso depende que aún haya margen para elaborar unos nuevos presupuestos del Estado. Manuel Agares es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá.
Si el gobierno se formase a finales de agosto, establecer el techo de gasto y hacer los presupuestos, pues de todas las negociaciones que se han tenido con Bruselas, no sería demasiado difícil. No digo que fuera fácil, pero no es demasiado difícil.
En caso contrario, habría que prorrogar, con lo que ello implica, los actuales presupuestos.
Galicia sigue luchando contra el fuego. La semana comienza con 2 focos activos en la provincia de Orense. En uno de ellos se mantiene el nivel 2 de alerta por su cercanía a un núcleo de población. Vamos a ver cómo están las cosas. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Los 2 incendios de Orense, que ya han calcinado más de 500 hectáreas, siguen en activo y amenazan las poblaciones de Vilar de Bos y Cualedro. Efectivos de la Xunta, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la UME luchan contra las llamas. Con las primeras luces se unen también los hidroaviones. Sigue activo también el fuego de Lugo, que ya afecta a 50 hectáreas. Los incendios de Baralla en Lugo y de Porto do Son en La Coruña ya están controlados. Fuera de Galicia, el fuego también castiga la isla de Sespalmador, un paraíso natural al norte de la isla de Formentera. Las llamas se iniciaron por una bengala lanzada desde un barco cercano.
Y en el exterior estamos pendientes de la reunión que hoy van a mantener en Moscú los ministros de Exteriores de Rusia y de Alemania. Uno de los asuntos calientes será el papel del ejército ruso en Crimea. Corresponsal Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Este lunes se reúnen en Moscú el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier con varios temas candentes sobre la mesa. Sin duda el conflicto en Siria, donde Rusia está involucrada con el apoyo total al presidente Bashar al-Assad, es el más acuciante, aunque la situación en Ucrania, que ha empeorado mucho esta pasada semana, no lo es menos. La reunión se celebrará en Ekaterimburgo, los Urales, y llega un momento en que el ejército ucraniano y el ruso han multiplicado su presencia en sus fronteras comunes después de que Putin acusara a Kiev de preparar atentados terroristas en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Bueno, Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Antes de los Juegos Olímpicos, ya hemos repasado lo fundamental de las últimas horas, digo, antes de los Juegos Olímpicos se le pone muy de cara la Supercopa al Barça, ¿no?
En un partido muy bueno contra el Sevilla han ganado 0-2 los goles de Luis Suárez con una maravillosa dejada de pecho de Arda Turán. El segundo fue de Munir con asistencia de Leo Messi. El Barça nuevamente ha tardado en entrar en juego hasta que el argentino no ha despertado. Tenían bastantes dificultades. El Sevilla mantuvo el tipo mientras estuvo ordenado y le duró la gasolina, que fueron 45 minutos. Al término del encuentro, Sampaoli y Luis Enrique, los entrenadores, hacían valoración del partido.
Me parece que el segundo tiempo no corrimos más de lo que jugamos, y en un lapso del segundo tiempo donde casi podíamos encontrar el dominio otra vez y que hubo un par de jugadas en el área que podíamos haber resuelto, también las convertimos en contragolpe.
Me ha gustado todo. Ha habido situaciones en la primera parte en las que hemos tenido que defender claramente situaciones cercanas al área, pero ¿qué quieres? Sucede en dos partidos y ante rivales de este nivel.
La vuelta va a ser el miércoles 17 a las 11 de la noche en el Camp Nou, pero antes hay que señalar que Mateo Iniesta, por parte del Barcelona, se lesionaron a la media hora, tuvieron que ser sustituidos. El manchego tiene una contusión en la rodilla derecha, mientras que el francés sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha también. Hoy los dos van a ser sometidos a más pruebas para determinar el alcance de la lesión, igual que también se le va a hacer más pruebas a Escudero, el sevillista, que se tuvo que retirar lesionado también por problemas en unas costillas.
Bueno, y de los juegos, dos figuras colosales. Usain Bolt, que ha vuelto a ganar en los 100 metros lisos, es la tercera vez consecutiva que se hace con la medalla de oro en los 100 metros en los Juegos Olímpicos, y un Rafa Nadal grandioso en la victoria y también en la derrota.
Una maravilla lo que nos brindó ayer Rafa otra vez. Perdió en tres sets ante Nishikori, tuvo que remontar el segundo con un 5-2 en contra, y también hubo tiempo para la polémica porque el japonés estuvo 12 minutos fuera de la pista en los vestuarios y no recibió ningún tipo de sanción. A pesar de todo, el maraconí se va de Río con el oro en dobles y el diploma tras competir a un alto nivel que ni mucho menos él mismo se esperaba. En Río también Marina Lavau rozó la medalla, igual que Rafael Cabrera Bello, que quedaron quintos. Los chicos del waterpolo empataron a 9, esperan rival en cuartos. En hockey hierba masculino estamos fuera ya con un 2-1, también con polémica, dudoso penalti en el último minuto, y los equipos femeninos son los que nos dan las alegrías. En balonmano ya están en cuartos todas ellas, juegan contra Francia, en baloncesto contra Turquía, waterpolo contra Rusia y en hockey contra Gran Bretaña. Hoy hay que estar pendientes de la hípica y del baloncesto masculino, que a las 12 de la noche se la juegan contra Argentina. Y como bien decías, Usain Bolt ha vuelto a ganar en los 100 metros lisos, así lo narraba la cadena COPE en directo.
¡Bolt viene por detrás! ¡Gatlin Bolt! ¡Lo ha vuelto a hacer!
Es su tercer oro en unos Juegos Olímpicos, ha dejado la marca en 9,81. Todavía podría ganar dos oros más en el 200 y en el 4x100. Y también en atletismo, Wayde Van Niekerk ha batido el récord mundial de los 400. El sudafricano lo ha dejado en 43,03. Supera el registro de Michael Johnson en 15 centésimas. Ya solo queda un récord del siglo XX, el de 400 vallas de Barcelona 92.
Gracias, Laura. En un ratito más deporte. Ahora son las 6:20.
Herrera en COPE. Estar informado.
Pendientes de cómo evolucionan los incendios en Galicia, hablamos también de Cataluña, donde han sido detenidos cuatro menores por causar una treintena de incendios en Cerdañola. COPE en Barcelona, Gregorio Gallardo, buenos días.
Buenos días. Los Mossos de Escuadra han detenido mientras actuaban a cuatro menores de edad como presuntos autores de 30 incendios provocados en diferentes puntos de Sardañola del Vallès, Barcelona. Los agentes localizaron a los jóvenes cerca de un ciprés cardía con múltiples encendedores y otros efectos que se pueden usar como acelerantes del fuego. Los jóvenes solían actuar y desplazarse en grupo. Los siniestros comenzaron a finales de junio cuando los agentes detectaron varios incendios provocados en diferentes puntos de la ciudad en los que los autores quemaban contenedores, vehículos y vegetación situados cerca de edificios habitados. Los daños provocados por los diferentes incendios superan los 150.000 euros. La Fiscalía de Menores ya se ha hecho cargo de los detenidos.
Mujeres fumando en público y hombres cortando sus barbas. Estos días han dado la vuelta al mundo las imágenes de Manjib, la región siria que hasta ahora se encontraba controlada por los terroristas del Daesh. La lucha contra los yihadistas del autodenominado Estado Islámico continúa también en Irak. Al menos 120 terroristas han fallecido en Mosul en una nueva ofensiva de las tropas kurdas. Álvaro Nebreda, buenos días.
Buenos días. El Daesh inició su campaña de terror y barbarie en 2002 con su primer atentado en Jordania. Desde entonces ha asesinado a 33.000 personas, herido a 41.000 y ha secuestrado a más de 11.000 personas. Durante estos 13 años ha cometido 4.900 atentados y se han convertido en la principal amenaza del terrorismo internacional. El Daesh en los últimos años ha conseguido expandirse y extender su espiral de terror que hasta 2012 era casi exclusiva de Irak, donde cometía el 95% de sus atentados. En la actualidad, todas sus filiales están consideradas entre las organizaciones terroristas más sangrientas del mundo.
Y en Nigeria, la secta islamista Boko Haram ha difundido un vídeo en el que se muestra alrededor de medio centenar de las niñas, de las 276 niñas que secuestraron los terroristas hace ya más de dos años, informa Laura Gómez.
El gobierno nigeriano afirma que está siendo muy cuidadoso con la operación de rescate, ya que deben garantizar la seguridad de las niñas. Además, la situación se ha agravado debido a la división del grupo yihadista. Boko Haram ha publicado un vídeo en el que los radicales piden la libertad de varios de sus militantes a cambio de la liberación de las menores. El gobierno nigeriano ha prometido luchar contra este grupo para liberar a las niñas que aún están en su poder y espera que el vídeo difundido sea el principio del fin de esta pesadilla.
Y en esto somos líderes, pero no es precisamente para presumir. Los españoles somos, junto a los argentinos, los que más robamos en los hoteles. El 71% de los españoles reconoce haberse llevado algo que no le correspondía. Fran Baliño.
Para los hoteles resulta muy difícil localizarnos después de llevarnos algún objeto, pero están empezando a ponerse las pilas. Cada vez es más frecuente la inserción de microchips en los distintos elementos de las habitaciones para que nadie se los pueda llevar. Francisco Canals, especialista en fraudes, nos explica otro innovador método.
Algunas cadenas hoteleras ya empiezan a introducir básculas electrónicas camufladas en el interior de las neveras, que permite detectar cambios de peso, por ejemplo, cuando alguien se bebe un recipiente y lo vuelve a dejar vacío, y envía una alarma informática al recepcionista.
Aunque la práctica más común para amortizar gastos es cobrar un par de euros más al siguiente huésped.
Cuéntame, cuéntame. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso y ese beso a mí.
Levantarse hoy poco a poco, que es 15 de agosto, es festivo, así que La Oreja de Van Gogh, que ha anunciado en las redes sociales que ha grabado ya el primer single de su nuevo disco. Será en abril cuando comiencen a grabar el resto de canciones que van a integrar su último álbum. Hasta entonces habrá que disfrutar de sus éxitos de siempre, como este Cuéntame al oído. Cuéntame al oído, y si lo prefieres, en las redes sociales, porque podemos estar en contacto en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en Facebook, en facebook.com/Herrera en Cope, en WhatsApp, en el número 699-1314, o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Recuerdo también que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de Cope.
Si aún guarda sus caricias en la caja del recuerdo, cuéntame,
cuéntame. Herrera en Cope. Estar informado.
We'll be right back.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana festiva por excelencia. Si hay un día festivo por excelencia en España, es el 15 de agosto. Es el Día de la Virgen. Día de la Mare de Déu d'Agosto. La Virgen de Agosto. ¿Cuántas advocaciones marianas hoy celebran su día? ¿Y en cuántas poblaciones de España hoy es un día festivo especial? No un día festivo per se, sino un día festivo, pues porque además se celebra el Día de la Patrona y son fiestas locales. Fiestas aquí y allá, fiestas populares que hacen de nuestro país hoy un día muy interesante. Y, oiga, será fiesta, será el día de fiesta por excelencia, pero nosotros estamos aquí, ¿eh? Otros en otras emisoras, que tomen nota. No habrán abierto los ojos, estarán a la orilla de la mar, tal vez embarcados en paraísos lejanos. Pero nosotros estamos aquí y no en cualquier parte. Que el Día de la Virgen, este equipo, este programa, esté en el polígono industrial El Estuquillo, que está cerrado a cal y canto, y que simplemente la generosidad de Raimundo Volpeceres, el propietario y gerente de la empresa Rodagras, es el que ha permitido que nosotros y nuestro gallo Filippo, así llamado en honor de Filippo Venturi, uno de los grandes del desarrollo del urbanismo, como ya les hemos contado, del urbanismo industrial, podamos estar en una empresa que hoy trabaja a medio ritmo. Una empresa que fabrica grasa para rodamientos. Y usted dirá, oiga, ¿y no le gustaría más estar comiendo pescado frito en la playa? Pues es posible, pero vamos, todo se puede compaginar. El pescado frito y la grasa para rodamientos. Para cojinetes. Lo que siempre se ha llamado un cojinete, que es aquello que es meter una bola que va en una carcasa que iba girando, son lo que viene siendo un cojinete, un rodamiento. Bueno, eso no va, esa la fricción entre esas dos partes, para evitarla es necesario el lubricante. Es decir, hay que combatir diversos efectos, uno de ellos el gravitacional. Evitar ruido, corrosiones, lubricar, en una palabra. Y esta grasa, que algunos consideran que es, uno se mancha, ¿verdad? Ahí está Filippo. Uno se mancha de grasa a los dedos y dice, ¿qué hago yo con esto? Bueno, sepan ustedes que esta grasa tiene la intención, el deber de evitar contaminantes exógenos que desgasten el rodamiento. Y las grasas se diferencian por el espesante, fundamentalmente por el espesante y la viscosidad del aceite base. ¿Qué es lo que vamos a ir explicando esta mañana? Los diferentes tipos de grasa. Grasa de litio, grasa rulemanes, grasa grafitada, grasa asfáltica, etcétera, etcétera. Cada una con su misión, que es lo que le vamos a ir explicando, porque de poco sirve ser muy cauto para impedir que falle un rodamiento si se elige mal la grasa. Y esto es algo que nos ha traído hoy aquí, para explicárselo, un tema apasionante, a lo largo de esta mañana. Y luego también trabajamos por otra razón. Porque no conozco nada más, Snob, que trabajar un 15 de agosto. Bueno, trabajar el 1, si quieren, no, pero yo creo que el 15 más todavía, ¿no? Trabajar el 15 es que ya se hace ya, y es una distinción, bueno, y estar despierto el 15 de agosto a las 6:30 de la mañana. Eso efectivamente hace de usted, no un héroe, pero una persona distinguida. Una persona con talento. una persona que sabe que no se puede perder el tiempo durmiendo y lo mejor es estar despierto para entender todas las cosas que pasan en España y en el mundo, que es lo que le contamos en este programa que va a estar con ustedes hasta las 12 en punto del mediodía. Un día en el que las temperaturas, digamos, que no cambian demasiado, ¿no? Hay algunas algo más suaves, pueden ser algo más suaves. Ayer hizo calor en algunas partes de España, sensiblemente en el sur, en el Valle del Guadalquivir. Menos calor en otros lugares, en Galicia, en Asturias. Digamos que hay algunas nubes, luego se van, que van a ir enganchándose unas con otras. Pueden dejar alguna tormenta. Hombre, por ejemplo, en Galicia haría falta que si hubiera tormentas duras, severas, gordas, precisamente para luchar contra el fuego y los rescoldos del fuego, ¿no? ¿Qué ha pasado en Río de Janeiro? Pues, hombre, en Río de Janeiro ha pasado que hay un tío que es un cara dura, un golfo, un mal deportista y además japonés, que se llama Nishikori, que utilizó una estrategia de mal jugador, que es la de retirarse en el momento en el que tu rival, que en ese caso era Rafa Nadal, estaba recuperándose y estaba barriéndolo, literalmente, retirarse un cuarto de hora para romperle el ritmo. Y además, esta pandilla de golfos, jueces de los del tenis y de los Juegos Olímpicos en general, ni le llamaron la atención. Es que no fueron ni a buscarle. Porque otro, en fin, llama a la puerta y dice, hombre, Hirohito, escúchame, que es que hay ahí fuera 10 millones de personas esperándote que... A mí no sé, que me ha entrado un apretón. En fin, preguntarle algo. Es que me he descompuesto. Bueno, al menos pedirle una explicación. Nada, nada, nada. Así que perdió la medalla de bronce. Se lleva una medalla de oro en dobles. Pero Rafa Nadal, nuestro abanderado, ha dado una lección permanente de lo que por otra parte se esperaba de él, que era el esfuerzo. Oiga, es que ha habido días que ha jugado 3 partidos. Un auténtico maratón, un auténtico maratón de tenis que le ha llevado a lo más alto, claro, por eso está donde está. Y luego Usain Bolt, que el tío parece que tenga una guindilla en el orto, porque cómo corre la criatura. Además, fíjense ustedes, él hace el esfuerzo justo para ganar y transmite la sensación de que si quisiera podría hacer menos tiempo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque luego hay muchos certámenes de atletismo en los que participa Usain Bolt, que si ya va con un récord imbatible, genera menos expectación que si va, si se ha frenado un poquito antes de llegar, sabiendo que va a ganar de sobras, y pensando que lo puede batir en ese certamen, ¿no? En fin, vive de eso la criatura, ¿no? De correr. Ahora ha hecho historia porque otra vez ha vuelto a ganar los 100 metros lisos. Es el primer atleta de la historia que tiene la medalla de oro en 3 juegos consecutivos. Y en la Supercopa el Barça le ganó al Sevilla, que da la vuelta. Le ganó en el Sánchez Pizjuán. Goles de Suárez y de Munir, y veremos qué ocurre el miércoles en el Camp Nou. ¿Hay alguna cosa nueva de la política, como antes le contaba y se preguntaba a José Luis Pérez? Pues mire, están todos missing. Rajoy está caminando de esa manera que camina por Galicia. Pedro Sánchez no se sabe dónde está. Estará leyendo hoy el diario El País, que le atiza otra. Esas cosas que hacen entre ellos, ¿no? Que tienen entre el diario El País y su partido de cabecera. Porque ya no se sabe si el periódico es del partido o el partido es del periódico. Pero, bueno, han establecido una estrecha relación entre unos y otros. Y de vez en cuando llama la atención que el editorial del diario El País, diario independiente de la mañana y ni un solo minuto más, como decía el gran Santiago Gamón, le pega un repaso al secretario general del Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? Es decir, que están callados, pero no porque sea una estrategia. Están callados porque no saben qué decir, porque no tienen ni una sola idea. lejos de la vocación de Estado. Estos son estas horas, porque vamos a ver, que eso lo digamos aquí, que eso lo diga otra emisora, que eso lo escriba El Mundo, el ABC, que lo escribe, estos les da particularmente igual. Pero que se lo diga al país, que es su Biblia, que es la Biblia que leen todas las mañanas para saber exactamente cómo tienen que enfocar el día, esto les descompone. Literalmente les descompone. O sea que hoy, si quieren ustedes, si ven El País por ahí, yo ya no les digo que lo compren, ya cada uno, en fin, haga lo que quiera, ¿eh? Y Lectores del País, que tienen secciones muy interesantes y que seguramente lo harán. Pero hombre, si tiene la oportunidad y si quiere, pues eso, ver cómo entre ellos se atizan, oiga, léase usted El País, que se lo va a pasar muy bien. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares.
Las fuerzas de seguridad detienen a 4 menores por causar una treintena de incendios en Cerdañola, Barcelona. Los jóvenes habían quemado durante el último mes vegetación, contenedores y vehículos por valor de 150.000 euros.
Boko Haram muestra en un vídeo a 50 niñas que supuestamente pertenecen al grupo secuestrado hace 2 años. En el vídeo piden al gobierno un intercambio de niñas por prisioneros yihadistas. Esta nueva propaganda terrorista llega en un momento de debilidad del grupo por la contraofensiva de Nigeria y de los países vecinos.
Un hombre asesina al imán de una mezquita y a su ayudante en Nueva York. Las cámaras de seguridad grabaron cómo el atacante se acercó por detrás a las víctimas y disparó contra ambas. Por el momento no hay ninguna persona detenida.
Muere una de las víctimas del ataque en el tren en Suiza. El atacante, que roció un vagón con gasolina y luego apuñaló a varios pasajeros, también falleció a causa de las quemaduras. Otra mujer y un niño continúan en estado grave.
Detenido un guardia civil ebrio tras disparar 15 veces contra una vivienda. El agente de la Benemérita pensaba erróneamente que en la casa vivía el joven con el que acababa de tener un altercado. Pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Irán ejecuta a un científico acusado de espionaje. El experto en radioisótopos fue ahorcado por el régimen iraní por una supuesta entrega de información confidencial sobre su proyecto nuclear.
Y en los deportes, hoy es el turno en los Juegos de Río para los piragüistas españoles, para la pareja Mengual-Carbonell en natación sincronizada, el equipo de regatistas y para Erika Villaécija, que peleará por un metal en 10 kilómetros en aguas abiertas.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué?
El Partido Popular va a decidir el miércoles si asume las condiciones de Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Mientras tanto, toda la presión sigue sobre el Partido Socialista y sobre Pedro Sánchez, que continúa instalado en el no. Otras voces del partido insisten en que el Partido Popular debe buscar sus apoyos en la derecha. Ana Castellano.
En declaraciones a COPE, Antonio Miguel Carmona sostiene que el Popular ha adoptado la postura fácil de pedir una abstención a los socialistas. Sin embargo, cree que debe buscar apoyos en otros partidos de derechas, como el PNV, pero no en Ferraz.
Pero el Partido Socialista es la alternativa. No se le puede pedir al equipo exactamente contrario que se meta un gol en propia puerta.
Carmona considera que Rajoy tiene que presentarse a la investidura para evitar el desastre de unas terceras elecciones. En cuanto a la gestión de Manuela Carmena, el ex portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid critica la labor de la dirigente de Podemos, aunque descarta presentar una moción de censura.
Donde parece difícil que se pongan de acuerdo es en la izquierda. La fórmula PSOE-Podemos, con el apoyo de los independentistas, pasa por un inasumible referéndum en Cataluña. Lo ha dejado claro el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.
Yo creo que un pacto de izquierdas pues está muy lejos de suceder. Más que nada porque nosotros solamente ponemos una condición al señor Sánchez, que es que diera voz al pueblo de Cataluña, que busque a las urnas. Y él nos dijo repetidamente que en ningún caso lo iba a hacer, que es imposible.
Y las aguas no bajan mucho más tranquilas en Podemos. En Galicia la formación ha sido engullida por En Marea para concurrir a las elecciones a la Xunta. Alberto Garzón, socio de coalición de Pablo Iglesias, ha alertado del riesgo de que la formación morada se resquebraje. Isabel Vidal.
Garzón ha reconocido la división interna que hay dentro del partido de Pablo Iglesias y también que una parte de esa formación no ve con buenos ojos el pacto de Podemos e Izquierda Unida. Sin embargo, ha asegurado que sería malo que la formación morada se dividiese.
Creemos que sería un drama para la izquierda de este país que Podemos se rompiese o siguiera profundizando divisiones. Yo creo, desde fuera lo digo, que sería bueno que en Podemos existiera mucha más unidad.
Garzón considera que esa unidad en Podemos reforzaría a la confluencia de ambas formaciones y es que, asegura, los ciudadanos no quieren votar a partidos en los que hay peleas.
Estamos a poco más de un mes de esas elecciones gallegas y también de las vascas. La izquierda abertzale está dispuesta a desafiar a la justicia con la candidatura de Arnaldo Otegi al lehendakari. Dicen que se va a presentar, se ponga como se ponga la Junta Electoral. Informa Nuria Moreno.
Desde EH Bildu aseguran que los que quieren impedirlo, impedir que Otegi se presente candidato al lehendakari, PP, Ciudadanos, UPyD o la Fiscalía, es por temor a que su regreso cambie el panorama político vasco. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, recordaba en COPE la condena que pesa sobre Otegi.
Si existe una resolución del Supremo que lo juzgó diciéndolo de manera clara y expresa, en principio la Junta Electoral, aplicando el artículo 6, tendría que declararlo pues inelegible, no podría presentarse a cargo público.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo dicen también a COPE que confían en que finalmente se cumpla la ley. Otegi no puede ir a ninguna lista, no puede ser candidato, porque hay una sentencia firme que le inhabilita hasta 2021.
Del exterior, se retrasan los plazos del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea podría posponerse hasta finales de 2019. Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Parece que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no será tan sencilla como parecía en un primer momento. El gobierno británico tiene serias dificultades para poner la maquinaria en marcha. Es algo nuevo, insisten, y los primeros pasos son especialmente complicados. En primer lugar, quieren cerrar primero una serie de acuerdos comerciales con las potencias europeas más importantes. Además, algunos ministros reconocen que es mejor esperar a las elecciones en Alemania y Francia, unos comicios que tendrán lugar en el año 2017. Una serie de dificultades que podrían ralentizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta finales de 2019.
Y en este punto es momento también de repasar las portadas digitales. ¿Con qué asuntos? ¿Por qué asuntos apuestan? Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Pues un protagonista principal en todos los diarios digitales a esta hora. Usain Bolt, como no podía ser de otra manera, copa hoy todos los focos y todas las portadas. Entre los titulares más informativos, como el de ABC con Usain Bolt, oro en 100 metros, o El País, con tercer oro seguido de Bolt en 100 metros, destaca el de La Vanguardia. Titula el diario catalán, Volar, Trascender. Cuenta como el atleta jamaicano es la primera persona que logra tres oros olímpicos en los 100 metros. Nunca nadie había logrado esta gesta. Bolt es también el protagonista de las imágenes del día. Levantando el índice a modo de número uno cuando entraba en la meta es la fotografía elegida por La Razón, no El País. Otra opción para ilustrar la victoria del jamaicano eligen El Mundo o El Periódico. Bolt celebrando con su ya clásica postura del arquero, ataviado con una gorra y con la bandera de su país. Y seguimos hablando de superatletas porque en ABC podemos conocer la historia de la libanesa Shirin James, que compite en la Maratón de Río, pero que ya había competido antes en otros tres Juegos Olímpicos, pero de invierno. Una historia muy singular que merece la pena leer, aunque para historia de película la de Sharam Amiri. Podemos leer en El País la historia de este científico nuclear iraní que ha sido ahorcado en el país persa por supuestamente revelar información sobre el proyecto nuclear a Estados Unidos. Aunque por en medio de la historia hay secuestros, confesiones, cambios de versión, héroes que se vuelven villanos, vamos, una historia de película la que podemos leer. Y vamos ahora a dar una vuelta por la prensa regional digital. Y empezamos por el Heraldo de Aragón. El diario lleva en portada una ampliación sobre la mujer tiroteada por su expareja en Zaragoza y titula La tiroteada llevó grabaciones con amenazas de su exmarido que no escucharon en comisaría. Cuenta cómo la mujer tuvo que irse de la comisaría dos días antes del suceso, después de que los agentes no quisieran escuchar las grabaciones del móvil de su hija en las que el marido supuestamente amenazaba a la madre. La policía, cuenta el Heraldo, ya ha abierto una investigación interna. En Extremadura, el diario Hoy cuenta cómo la última batida organizada para buscar a Manuela Chavero ha vuelto a fracasar. Dice el diario que al menos 90 vecinos, la mayoría de Monesterio, de donde era natural la desaparecida, han batido tres caminos buscando a la mujer, que lleva ya desaparecida 40 días. Y por último, el norte de Castilla recoge los buenos datos del turismo en Sanabria, gracias, entre otras cosas, al centro del lobo ibérico, donde los visitantes pueden ver al lobezno nacido en las instalaciones y seguir su crecimiento durante su primer mes y medio de vida a través de las cámaras.
Gracias, Álvaro, que son las 7 menos 10 y que tenemos billete para Río. Nos instalamos en el módulo COPE Cabana, decíamos, Usain Bolt en todas las portadas del mundo ahora mismo tras hacer historia. Tres veces consecutivas se ha colgado el oro en unos Juegos Olímpicos. Así que ya digo, nos situamos en Río, donde hemos escuchado esa victoria, entre otras muchas cosas, en directo con todo el equipo de deportes y con José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. No hubo medallas en la jornada de ayer, pero sí hubo tres casi. Rafael Nadal, que perdió el bronce contra Nishikori, termina cuarto el torneo, 6-2, 6-7, 3-6, en un partido memorable del español, que tuvo perdido casi siempre, con un set abajo y 5-2 en el segundo para el japonés. Y ahí resurgió, resucitó y nos hizo ilusionarnos. Se va del torneo con un oro, pero se lo preguntamos, ¿cómo te va, Rafa, del torneo?
Bueno, muerto, lo primero que me voy es muerto de agotamiento y a la vez pues muy satisfecho de haber podido dar una medalla al deporte español, a nuestro país y en este caso pues haber peleado todo lo que he podido para intentar dar otra que no ha podido ser.
Otro casi, el de Marina Alabau, que fue oro en Londres, en Windsor, y aquí terminó quinta, diploma olímpico. La verdad es que tampoco se fue triste.
Y bueno, no ha podido ser, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Así es la vida, así es el deporte y seguimos para adelante.
Y en el golf, Rafael Cabrera Bello, quinto diploma olímpico, nos hizo ilusionarnos, pero no pudo ser. ¿Se va contento de su participación?
No, me voy contento en el sentido que he jugado bastante bien, he estado luchando por las medallas, me lo he pasado bien, creo que he hecho un buen papel, he intentado representar a España en lo mejor de mis habilidades, sin duda la experiencia ha sido fabulosa.
Y enhorabuena al deporte español femenino por equipos, se han clasificado los cuatro, están en la siguiente ronda y pueden pelear por las medallas. Balonmano femenino que se va a enfrentar a Francia, el baloncesto contra Turquía, el hockey contra Gran Bretaña y el waterpolo, ya sabe que es Rusia su rival. Una mala noticia en hockey masculino. Perdimos contra Argentina 2-1. Estamos eliminados. Pero uno de los momentos de los juegos es siempre los 100 metros lisos. Y más si está Usain Bolt. En la madrugada española, José Luis Gil en el estadio narraba el éxito de Usain Bolt.
Flashes de las cámaras dándole un aspecto muy peculiar a la grada del Joao Belans cuando está a punto de comenzar la final. ¡Ahí está la salida! ¡Se pone rápido en acción! ¡Justin Gatlin! ¡Bolt viene por detrás! ¡Bolt viene por detrás! ¡Gatlin! ¡Bolt! ¡Gatlin! ¡Bolt! ¡Gatlin! ¡Bolt! 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 ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡9.80! ¡Campeón olímpico de los 100! ¡Volvió a ganar! ¡Vuelve a reinar! ¡No hay quien tosa al jamaicano!
Tres juegos, tres oros para Usain Bolt. La verdad es que es fantástico verle correr. Bueno, tiene todavía la posibilidad de ganar otro oro en 200 y otro en 4%. Bueno, José Luis, atentos a la antena de la cadena COPE. Seguimos contando cómo pelean los españoles por ganar medallas.
Gracias, Corro. A ver si hay suerte y hoy cae alguna medalla. Alguna opción tenemos. No muchas hoy. No va a ser nuestra mejor jornada seguramente, pero alguna opción tenemos. Por cierto, Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Al margen de Nadal y de Bolt, ha caído otro récord del mundo.
Ha caído otro récord en el 400. El sudafricano Van Niekerk lo ha dejado en 43,03. El último récord del siglo XX que queda es en el de 400 valla de Barcelona, 92.
Gracias, Laura. Lo dejamos aquí porque son las 6:53 ya de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Cecilia Figueroa, judoka menos de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Contamos también que el grupo Super Submarina ha sufrido este domingo un brutal accidente de tráfico. El coche en el que viajaban chocó contra una furgoneta. Los integrantes de la banda se encuentran estables. Chino, que es el cantante del grupo, ha tenido que ser intervenido de urgencia. Buscamos más detalles. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días. Fue a las 8 de la mañana. Super Submarina volvía de su concierto en el Medusa Sand Beach Festival de Cullera cuando se produjo el choque frontolateral con una furgoneta. El cantante José Chino y Juan Carlos, el batería del grupo, se encuentran en estado grave. La agencia de la banda, Pink House, ha emitido un comunicado por redes sociales en el que aseguran que los cuatro chicos se encuentran estables dentro de la gravedad. También han agradecido las muestras de cariño y de apoyo recibidas del mundo de la música. Grupos como Vetusta Morla, Amaral, Mucho o Miss Cafeína han enviado fuerza y ánimos al grupo y sus familiares. Las muestras de cariño también llegaban desde el ámbito político con mensajes de Pedro Sánchez y Andrea Levy, fans y seguidores de la banda. Super Submarina tenía conciertos programados los próximos días, el Chanclas Festival el día 19 y el Festival de Música Independiente de Albacete el día 20.
Jason Derulo ha publicado el primer vídeo de su nuevo álbum Platinum Hits. Este nuevo trabajo va a contar con las canciones del artista estadounidense que recibieron el disco de platino. Lo que escuchamos es su nuevo éxito, Kiss the Sky. Baby, why not? Oh, Estamos en contacto en Twitter, en @HerreraEnCope, en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope. También en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es. Y puedes escuchar todos los contenidos de Herrera en Cope en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.